Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante, comenzamos semana y Fenadismer está advirtiendo de un posible colapso en la sustitución obligatoria de los tacógrafos de los 130.000 camiones españoles y 10.000 autobuses que deberán hacer antes del próximo mes de diciembre. Insta a los transportistas a realizar esta sustitución coincidiendo con la revisión que se hace cada dos años. Hablaremos con Juan Barberá de todo el aspecto relacionado con el mundo del transporte y España roza ya los 30.000 puntos de recarga en 2023, con un incremento de un tercio el pasado año. España celebra o acelera su ritmo, pero se queda muy lejos de los objetivos. La red de recarga de acceso público aumenta en 11.000 puntos durante el 23 y reduce 7.700 los cargadores no operativos. España logra una mejora del 3,7% en el indicador global del barómetro de electromovilidad presentado hoy por ANFAC, pero la distancia se incrementa con Europa, que alcanza una media de 27 puntos. Hablaremos enseguida del precio medio del vehículo de ocasión, que continúa imparable, crece un 5,6%, y lo haremos enseguida con coches.net. Pero antes saludamos a David de Diego. David, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, muy bien.
Bienvenido, todo.
Oye, y vamos a tener que analizar esa cifra de 30.000 cargadores, porque como cifra está muy bien, pero cuando empiezas a un poco a bucear en cuáles son de carga ultra rápida, carga media, etcétera, ahí hay más carencias todavía.
Bueno, has visto tú la rueda de prensa que hoy se ha llevado a cabo por parte de ANFAC y ha hablado justamente de estos aspectos, que todavía estamos muy, pero que muy lejos del resto de Europa. Hay países que con menos cargadores y sin embargo tienen más vehículos electrificados, el caso de Portugal, por ejemplo, ¿no? Y hay que empezar a aprender.
Yo quiero estar a la cola de Europa, pero en el coste de los coches eléctricos, en el coche de los costes de combustión, para que bajen los precios y que haya más cargadores, Vicente, para que todo esto fluya.
Bueno, la Fórmula 1 también será protagonista, estará con nosotros Víctor Seara, hemos comenzado, banderazo de salida. A través de la radio 92.0 y dispositivos móviles dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y atención, porque tenemos ya barómetro. El precio medio del vehículo de ocasión continúa imparable. Crece un 5,6% en febrero. Se dispara la oferta de vehículos seminuevos, así también como parte del interés también del comprador. 184.000 son los coches de ocasión vendidos en febrero, que es un 14% más. Nos vamos de Diego, si te parece, a hablar con coches.net, o lo que es lo mismo, Marcel Blanes. Marcel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por aquí?
Bien, bien, muy bien. Nosotros aquí disfrutando casi ya de las fallas, así que te esperamos por aquí, ¿eh? A ver, cuando te mejores un poquito, que sabemos que estás ahí maluchín, ¿eh? Cuando mejores por aquí, ¿eh? Ya lo sabes.
Bueno, Vicente, también ellos salen de una ola ahora. Hemos salido de la ola del e-mobility, Marcel, que para Barcelona es una auténtica revolución.
Bueno, sí, sí, claro, hemos tenido el Mobility ahora y evidentemente, sí, como bien dice David, ha sido esto, bueno, como siempre cuando lo tenemos aquí, es una revolución, ¿no? Pero yo creo que es muy positivo todo esto. Yo creo que debería ir de la mano y tirando un poco del hilo de lo que habéis dicho, ¿no? Habría que ir aprendiendo en la parte de los vehículos eléctricos, tanto en cuanto sabemos, avanzamos por un lado, hacemos las cosas muy bien por un lado, pero, señores, nos estamos olvidando de muchos pasos en el camino de este eléctrico. eléctrico, ¿eh? Y es un poco a razón de lo que habéis dicho.
Atención, porque esto es en España, pero también hemos sabido que la cuota de eléctrico se hunde en Europa al nivel más bajo de un año, pese al repunte de la demanda, se hunde, atención, la cuota de eléctricos. Es también una noticia que hemos conocido en la jornada de hoy. Por tanto, vamos a ver qué pasa con los eléctricos, porque ya hay marcas que están diciendo que no al eléctrico y sí a otro tipo de propulsión. Pero en cualquier caso, dentro del vehículo de ocasión, lo que sí está muy claro, Marcel Blanes, es que los coches de ocasión más vendidos en febrero siguen siendo los impulsados por diésel. Sigue todavía el clásico.
Ahí está, varios comentarios al respecto. ¿Cómo has empezado? Precio medio del vehículo de ocasión en España, 20.381, y subiendo este poquitín respecto al mes anterior. En Valencia el precio medio está en 19.794, es decir, algo por debajo de la media, pero también subiendo respecto al mes anterior. Y esto, un poco la explicación la encontramos en que sigue habiendo un aumento muy, muy potente respecto a la oferta de vehículos, no tan solo eléctricos, sino también híbridos. Es decir, estos vehículos que obviamente son más caros y hacen subir la media del precio medio, valga la redundancia, del vehículo de ocasión. Así igual nos pasa con los vehículos de menos de un año, que también venimos de estas automatriculaciones de diciembre y están ahí estos vehículos para venderse. Por lo tanto, esta entrada de stock de vehículo más joven y vehículo eléctrico hacen mantenerse este aumento del precio medio que está ahí. Que no quiere decir que no hayan vehículos a precios pues más razonables, claro que sí, pero la media claramente está en aumento por esta razón.
A pesar de la edad, como dice la canción, en febrero las ventas de vehículos de ocasión, el 56%, atención, casi 6 de cada 10, han sido de más de 10 años. A pesar de la edad, el precio está en 20.000 pavos. Vaya tela, ¿eh?
Bueno, este es el precio medio, como sí, ya te he dicho. Sí, está claro que se va creciendo este mercado de vehículo de ocasión. Es decir, se está teniendo muy en cuenta la opción de la compra del vehículo de ocasión. Y no es más que una cuestión de precio, o sea, no nos engañemos. Vemos los precios del vehículo nuevo, está aumentando. Por supuesto, como ha dicho ahora David claramente, los híbridos eléctricos también están en esta línea. Por lo tanto, a los usuarios y más aquí en España, ¿qué nos toca? Pues comprar vehículo de ocasión, que es al que podemos acceder.
Venga, de Diego, adelante.
Pero fíjate el detalle, Vicente, la publicidad del inicio, ya hablábamos de un Volvo eléctrico, el EX30, con promoción desde 36.000, que lo miramos y es una cifra elevada, pero no está tan lejos de ese vehículo que no es nuevo y que está subiendo el precio, Marcel, de una forma, yo no sé cuál es la curva de los últimos tres años, pero poco decía perdona, Joan Dalmau, que era muy difícil comprarse un vehículo por debajo de 15.000 euros nuevo en España, y cada vez es más difícil también comprarse uno de cualquier tipo de segunda mano.
Bueno, lo sabes perfectamente, David. Queremos coches que contaminen menos, queremos coches con más elementos de seguridad, queremos coches con más conectividad. Evidentemente, estos coches van a ser más caros y van a seguir siéndolo. Y al igual, estos vehículos de ocasión más jóvenes, que son los que se deberían vender más. Y tal como nos ha contado Vicente, pues efectivamente, ahí siguen los vehículos de más de 10 años, prácticamente pues en un 56% del total de la venta de vehículos de ocasión, 54% siguen siendo diésel. Por lo tanto, señores, seguimos aquí envejeciendo el parque.
Bueno,
esto está claro.
Atención, por cierto, a las marcas, amigos oyentes, porque la marca que más vende vehículo de ocasión es Seat, le sigue Volkswagen y en tercera posición Peugeot, Renault y Citroën, pero sigue siendo el vehículo más querido, más buscado, a pesar de la edad, ¿eh? También, porque la media de antigüedad de este coche que vamos a hablar enseguida es de 15,4 años, nada más y nada menos. ¿Qué vehículo puede ser? Pues, ¿cuál va a ser? El mítico Volkswagen Golf, el líder en ventas durante tantos años y que en vehículo de ocasión sigue siendo líder. Es así.
Efectivamente, es así. Y habría que tomar nota, Vicente, habría que tomar nota, porque si los usuarios al final, el vehículo que están comprando más, ya al margen de, como bien comentas, pues el mítico Volkswagen Golf, el Renault Megane, pues está claro que si están comprando vehículos, como has comentado tú, por encima de 14 años, esto dice mucho, y creo que las ayudas que se están promocionando para rejuvenecer el parque distan mucho de la realidad. Por lo tanto, tenemos más stock de vehículo de ocasión, más intención de comprar vehículo de ocasión, a ver si ya de una vez por todas este año se mete de alguna forma algún tipo de incentivo a la compra de vehículo de ocasión de menos de 5 años.
Por eso, porque menos de 5 años tan solo es, entre 3 y 5 años, el 12% de los vehículos que se venden en este país, el 8% entre 1 y 3 años, y con menos de un añito tan solo el 7%, y como venimos diciendo, el 56%, nada más y nada menos, tiene más de 10 años de Diego, un poquito mayor que tú, un poquito mayor solo.
Y entiendo el mercado, Vicente. Mira, mi trayectoria vital, yo he sido propietario de 8 Volkswagen Golf, sabes que durante muchos años he hecho muchísimos kilómetros. Todos fueron compra nueva,
sí.
Estos vehículos Golf, y entiendo el mercado, ellos buscan fiabilidad, un vehículo que mantenga bien el valor de postventa, pero Marcel, han venido las nuevas armadas, yo veo que también marcas como que vienen de Corea mantienen muy bien el valor de los vehículos y al público les está gustando, está ese cetro del Volkswagen Golf, ¿tú crees que va a durar durante mucho tiempo?
Mira, yo lo que veo, y los que hemos tenido la suerte de estar en Ginebra lo hemos visto más claramente, ¿no? O sea, en Ginebra, tú bien sabes, estaba, por decirlo así, a nivel de marcas que conociéramos, pues teníamos Renault, Dacia, BYD, MG y muchas marcas chinas, ¿no? Y esto está ahí, dile chinas, dile coreanas, perfecto, son marcas asiáticas que están haciendo coches muy buenos, mejorando muy mucho el tema precio, y al final aquí en Europa es a donde nos vamos a dirigir, y más en España, y como tú has dicho, están fabricando coches con unas prestaciones estupendas y además cumpliendo con todos los elementos, no tan solo de contaminación, sino de seguridad de los vehículos. Por lo tanto, esto es un mercado al que no podemos darle la vuelta, y está entrando hacia aquí, y no está entrando por él mismo, sino que se le está llamando y se le está dejando la puerta abierta. Por lo tanto, al final hay que ceñirse a las evidencias, ¿no? Y esta es una situación, lo has dicho muy claramente, claro que sí, van a entrar y van a seguir viniendo.
Yo tengo la bola de cristal, te lo digo porque dentro de 15 años, es verdad que el Golf era líder en ventas hace 15 años y ahora es líder en vehículo de ocasión, pues oye, pues igual el líder en ventas dentro de unos años son los MG, son, por ejemplo, los Toyota, y nos encontramos con este tipo de vehículos, ¿a que sí? Y algunos eléctricos, enchufables, etcétera. Esto dentro de 15 años.
Claro, lo serán, porque entre otras cosas, o cambian realmente lo que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? Estas intenciones de compra en general, porque tú has dicho una cosa, Vicente, se están vendiendo coches más viejos y hay stock de vehículo más joven y creciendo, pero no te lo pierdas, en nuestra última encuesta los usuarios tienen mucho interés y creciendo a la hora de comprarse un vehículo de ocasión joven de menos de 3 años. Otra cosa es lo que encuentran y el precio que tienen que pagar, pero la intención de compra está ahí. Por lo tanto, yo creo que lo que has dicho, pues sí, efectivamente, estos vehículos estarán ahí. A razón del Golf, permitirme una cosa. Yo de Diego también he sido uno de los que han pasado desde el Golf, el primero que salió con 4 marchas 1600, hasta de los últimos, el Golf Rally, que aquello era, bueno, algo fantástico, ¿no? Pero tú te has fijado, de Diego, ¿qué precio tiene hoy un Golf GTI? Para mí, un coche fantástico, pero es un precio realmente bastante alto.
Es un precio desmesurado, no es la cifra, pero en comparación con la época que estaba hablando Marcel de un GTI, puede ser en proporción un 25% más caro. Se dispara muchísimo el precio. Marcel, mira, yo quería aprovechar, porque este programa lo espían desde las instituciones, ¿no?, de todo tipo. Tú que conoces bien el pulso del mercado, propónnos cuál sería el plan ideal. Tú que conoces cómo funcionan los concesionarios, ¿cómo diseñarías, con el conocimiento que tú tienes, un plan que tanto tipo Moves, que pueda compaginar el vehículo eléctrico usado y el de combustión de bajas emisiones? ¿Tú crees que es lo que activaría el mercado?
Vaya preguntita, ¿eh?
No. Pues mira, lo hemos hablado muchas veces, Vicente, ¿sí? y además esto es una pregunta trampa, porque lo que quiere de Diego es que lo diga. Claro. Pero bueno, y que sea yo el que lo diga, pues perfecto, y sin problema. Al final, el hecho de llegar a esta contaminación cero 2050 no es una cuestión más que de ir subiendo los escalones. Lo que no podemos pretender es hacer cosas como lo que estamos haciendo ahora, es decir, incentivar únicamente el vehículo eléctrico, que está fuera de la mayoría de los bolsillos, y no tan solo por el tema precio, sino por lo que habéis empezado a hablar a nivel de puntos de recarga, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues tener en cuenta estos escalones, empezando a, por ejemplo, incentivar todo lo que es la compra de vehículo nuevo, que obviamente es menos contaminante, pero tanto da si es diésel como si es gasolina, porque son vehículos que contaminan muchísimo menos y son mucho más seguros. Al igual que el vehículo de ocasión, incentivar el vehículo de ocasión de menos de 5 años, que insisto, también es mucho menos contaminante, mucho más seguro y de precio mucho más asequible para la mayoría de los usuarios que en este caso tienen vehículos de más de 15 años. Y nos lo muestra la venta del día a día. Fijaos lo que está pasando. Por lo tanto, creo de Diego que no estoy muy lejos de lo que querías que dijera.
Bueno, lo que estamos es muy lejos de ti, con esos 20 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas al mes en coches.net, también en motos.net. Es decir, algo increíble que tiene en sus manos Marcel Blanes. Gracias, Marcel.
Aquí estamos en coches.net para aportar la mejor de las soluciones a la movilidad de cada uno, claro que sí.
Sin lugar a dudas. Abrazo grande, Marcel.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Marcel Blanes. Desde coches.net con nosotros en Luz de Cruce buscamos a Víctor Seara, entramos en la Fórmula 1. También hablaremos de seguridad vial con Juan Barbera. Ahora nos vamos en un mini.
¡Wow! ¿Y ese sonido?
Es el nuevo Mini Countryman, el primer modelo de la nueva familia Mini. Más alto, más espacioso, más inteligente. El Mini de tus sueños. Y ya está aquí.
¡Me encanta!
¿A dónde vas?
Me voy a probarlo ahora mismo.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Y Mazda Almenar, tu Mazda híbrido con 6 años de garantía al mejor precio. Mazda Almenar.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Estamos en Luz de Cruce, amigos. El programa de movilidad sigue desde Diego. Tú estás inmóvil
aquí
ahora.
Estoy.
Estás inmóvil,
estoy aquí,
¿no?
Estoy en el móvil, sí. Estoy aquí.
Inmóvil,
yo mismo.
Inmóvil.
Inmóvil, Diego. Quitecito. Sí. Pero en el móvil. Oye, ¿tú tienes apéndice, Vicente?
Sí, lo sigo manteniendo ahí. Sí, ¿por qué?
Vale. ¿Y Víctor Seara tendrá apéndice?
Pues vamos a verlo. Lo vamos a conocer enseguida porque vamos con la número uno, con la Fórmula 1 y el número uno que es Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, muy buena. Sí, tengo apéndice, sí. Sí que lo tengo.
¿Por qué lo preguntabas?
No, más que nada, porque igual si te invitan a una carrera te la puedes perder.
Ya.
Carlos Sainz, sabemos que ya no tiene apéndice. No tiene.
Garantizado.
Pero esto posibilitó el debut de un chico de 19 años, un británico, otro más, el cuarto en la Fórmula 1 este año, y al que le tocó una papeleta difícil, pero bueno, salió bastante airoso, ¿no? Oliver Mann, que era el que había hecho la pole en la Fórmula 2 y al final tuvo que debutar en la Fórmula 1 y dejar su primer empleo, como se puede decir, en este caso, para la carrera que sea. Si es que puede volver, la Fórmula 2 corre en Australia, pero Sainz, entendemos que sí va a poder estar, sí. Ellos creen que sí, el equipo y su entorno también creen que sí, así que en la próxima en Australia será el regreso de Carlos Sainz si todo sigue como está ahora.
Hombre, no era necesario que estuviese en el circuito en la carrera, pero estuvo allí. Y Víctor, a mí me ha pasado con Oliver Mann, que generalmente los pilotos jovencitos me parecen muy jóvenes, pero la cara de niño no se la quita nadie.
Sí, la verdad que sí, sí tiene ese aspecto de más niño todavía, de esos 19 sí. años que tiene. Una misión difícil para, no solo por tener 19 años, sino porque ha llegado hoy en día los pilotos de pruebas o los pilotos de reserva, en este caso, llegan con muy poca experiencia sobre el coche. Ellos conocen el coche en simuladores, conocen el volante, conocen cómo funciona, pero evidentemente que eso no tiene nada que ver con el funcionamiento del coche
real.
O estar, claro, con el mundo real, estar ahí arriba. Y sobre todo, no es un circuito convencional, es un circuito, el de Jeddah, el de Arabia Saudí, muy rápido y muy peligroso, porque tiene curvas muy, muy rápidas y ciegas, y por lo tanto, todo junto le vino a Lieberman, que salió airoso, sin errores, en un fin de semana que le tocó debutar, y bueno, así son las cosas. A veces, por lo menos le tocó, hubo otros que han sido reservas durante toda la vida y no le ha tocado, ni, no han tenido ninguna oportunidad.
Claro, para que todo el mundo entienda, correr allí en Jeddah es algo parecido al Valencia Street Circuit. Corres encajonado entre muros y el mínimo error está fuera.
Sí, sí, hay que ir con muchísimo cuidado, pero sobre todo son muchas las curvas de radio muy grande, amplio y con los muros bastante cerca. En la primera edición fue aún peor, se mejoró en algo en la edición 2023, se mejoró en muchos sectores de las salidas de las curvas rápidas, dándole un poquito más de visibilidad, desplazando los muros un poquito, pero sigue siendo muy complicado.
Como dijo alguien en el previo, es un circuito de profunda fe, porque sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales en la curva, no la ves.
No, tal cual, y bueno, pues tampoco ha habido demasiados sobresaltos en ese sentido, salvo el golpe más fuerte, bueno, fue el de Stroll, el día inicial de los entrenamientos. Y estamos hablando poco sobre quién ganó la carrera. Yo no sé si lo daban por hecho. Bueno, los que pensaban que iba a seguir la seguidilla de victorias de Red Bull y de Verstappen, no se han equivocado, fue todo tal cual. Lo único que está viendo este año, o la diferencia entre comillas, es que bueno, van dos carreras, las dos las ganó Verstappen, pero también se han completado con dos segundos puestos de Sergio Pérez, que del cual poco se está hablando y debe ser la persona más tranquila y debe ir con bastante cuidado porque las aguas están bastante complicadas y revueltas en el equipo Red Bull. Es muy largo el tema, ya sabemos que viene la posibilidad de que siga o no Christian Horner en el equipo, toda esta polémica que hay que va cambiando incluso, según pasan las horas van cambiando, parece que lo echan, parece que no lo echan. Sí. La cuestión es que sigue ahí y ahora quedan dos semanas. Sí, pero ahora quedan dos semanas para la próxima carrera. Sí, yo creo que algo va a tener que ver que vuelven, que vuelven después de las dos primeras carreras entre Qatar y Arabia Saudí. La Fórmula 1 no volvió a Europa. Ahora sí vuelven para luego ir a Australia, la mayoría. Y eso va a tener algo que ver porque creo que cuando todo el mundo vuelva ahora a Europa, las cosas se van a aclarar de alguna manera, por un lado por el otro.
Veremos quién tiene billete para Australia, Víctor. Oye, Alonso se quejaba de que cómo puede ser que un campeonato con tantos millones de dólares o de euros circulando, tantas necesidades a todos los niveles y tan pocos entrenamientos. ¿Eso tú crees que puede llegar a cambiar?
Bueno, no. Cambiar, yo no veo que cambie. Esto es una tendencia que viene desde hace unos 15 años aproximadamente, entre 10 y 15 años, donde prácticamente este se transformó en un deporte en el que no se entrena. Pero es un deporte también diferente, un deporte que tiene sus características y se basa en que el que más pueda probar, o sea, el que más presupuesto tiene, puede estar dando vueltas, como si en la época de Ferrari y Michael Schumacher, por ejemplo, que probaba todo lo que podían y más. Entonces, claro, tenían una ventaja porque tenían mucho presupuesto y podían probar todo lo que querían con un circuito privado, incluso el de Fiorano. No va a cambiar. Yo creo que eso es una tendencia que no va a cambiar. De hecho, el que pueda recordar, no hay más, hace muchísimos años que no hay entrenamientos ya en Valencia, por supuesto, pero en Barcelona, en Jerez, todo eso se acabó. Solamente es una sesión de entrenamientos cortita de 3 días en el mismo circuito que empieza el campeonato, que es Bahrein.
Por cierto, la Fórmula 1 se va de Fallas y volverá dentro de unos días. Tardará una semanita o dos semanitas, por lo menos.
Exacto. Así será. Un pequeño descanso de Fallas y después vuelve todo el mundo en Australia. Gran premio que tiene unos horarios muy raros, ya sabemos.
Bueno, abrazo, Víctor, gracias.
Saludo.
Hasta luego, Víctor Seara, el hombre de la Fórmula 1 aquí en COPE. ¿Algo más de Diego que tenemos que buscar a Rivera rápidamente? Por favor, rápido.
Abrazo, yo sigo ruta. Abrazo, Vicente.
Hasta luego, David y Diego, el hombre de las 3Ds. Buscamos a Barberá Juan y hablamos de seguridad vial.
Ven a Ford Edad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga S-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de Silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
5 minutos para las 4 de la tarde, al habla con el profesor Juan Barbera, experto en seguridad vial y el mundo del transporte. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues aquí empezando esta semana prefallera, ¿no? Que aquí ya estamos prácticamente con las carpas en las calles, con algunas calles ya cortadas, con desvíos de líneas de autobuses. Bueno, todo eso que implica las fallas que ya comentaremos durante la semana.
Bueno, tenemos bastantes asuntos que tratar. Hoy, por ejemplo, empieza una campaña para vigilar el uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil de los más pequeños de la casa.
Correcto.
¿Cómo lo ves?
Sí, esto es un pack. Es decir, al final esta seguridad pasiva se sigue resistiendo, ¿no? Es decir, parece mentira que en el siglo XXI tengamos que seguir hablando de esto, sí. Pero así es, ¿no? Lo que pasa es que recordemos sobre todo, es decir, la gente, si tú le preguntas, todo el mundo usa el cinturón. Sí. Bueno, a veces si voy en el pueblo, si estoy por el barrio, en la urbanización, resulta que para ir aquí al lado, y ahí es donde tenemos el problema, porque realmente uno no sabe dónde va a tener el golpe, o sea, dónde te va a tener el siniestro, y todavía seguimos contando fallecidos por estas causas, ¿vale?
Sí.
Por lo tanto, pues bueno, es otra reválida, ¿no? Para que, digamos, que sean cero las personas sancionadas por este motivo, ojo, sin descuidar todo lo que lleva con los sistemas de retención infantil, que hemos avanzado muchísimo en cuanto a tecnologías, información, anclajes, etcétera, etcétera, que claro, si al fin y al cabo nosotros no hacemos el clic final de que el niño vaya con los arneses bien colocados, con la tensión correspondiente, pues estamos tirando la tecnología por el suelo.
Bueno, hay algo que todo el mundo sabe, que hay que ponerse el cinturón de seguridad. ¿Para qué tiene que haber una campaña por parte de la DGT? ¿Para qué? Yo no lo entiendo. Si todavía hay gente, es tremendo que todavía hay gente que no se ha puesto el cinturón de seguridad y fallece.
Sobre todo, insisto, en estos trayectos cortos, en las zonas donde parece que nunca pasa nada, y no olvidemos también las plazas traseras. Las plazas traseras son a veces, pues bueno, si estás hablando con el de delante, un viaje largo incluso, me lo paso por debajo del hombro, hago cosas raras, ¿vale? Sí. Pues bueno, pues eso, es decir, todo esto hace que el cinturón no trabaje como tenga que trabajar y se añada a esa lista del Big Data que nos dice que lamentablemente este año tendremos unas cuantas personas fallecidas por no llevar el cinturón que se podría haber salvado perfectamente.
Y otros que llevaban el cinturón puesto, que van delante, pero por culpa de detrás, que se le echa encima y el cinturón no tiene no puede sujetar a la inercia de dos cuerpos y por tanto mata al de delante. Cuidado con ello.
Efectivamente, nuestro amigo el elefante, como lo conocemos en este mundo, ¿vale? La energía cinética está ahí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, va a hacer que sigamos nuestro trayecto en caso de que haya un impacto hasta que choquemos con alguien, que si es el cinturón nos amortiguará de una forma mucho más segura, como para caídas, para que nos entendamos, y si no es el cinturón, pues impactaremos con nuestro cuerpo.
Fenadismer, que ha advertido de un posible colapso en la sustitución obligatoria de los tacógrafos. Atención, bueno, 130.000 camiones y 10.000 buses. Se tiene que hacer todo de forma muy rápida. ¿Cuál sería la fórmula?
No entremos en pánico. No hay pánico para tanto, llevamos tiempo ya arrastrando. Ten en cuenta que el tacógrafo, es decir, nos está hablando de que hay que hacer un cambio en los tacógrafos, una actualización a los tacógrafos más modernos, ¿vale? Pero estamos hablando que son vehículos anteriores a 2019. Ya llevamos 5 años de ventaja con esto, ¿vale? Cuando nos menciona el tacógrafo analógico, el tacógrafo analógico ya no hace transporte internacional, con lo cual todos esos vehículos están fuera de esta lista, ¿no? Recordemos que es transporte público internacional los que tienen que actualizar este sistema, ¿vale? Para, digamos, poder tener un mejor control sobre ello. ¿Por qué? Porque los más modernos desde 2019 ya lo llevan. Y para que todos nos puedan controlar de la misma forma a este nivel internacional, se exige este cambio. Lo que dice la comisión es la pura lógica, ¿no? Señores, aprovechen ustedes la revisión del tacógrafo que se ejecuta cada 2 años y vayan actualizándolos y no esperen al final. Lo que pasa es que en el mundo del transporte siempre se espera hasta el último minuto, como la Fórmula 1.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Tan solo destacar algo que es importante también, que llevamos 200, casi 200 fallecidos en las carreteras españolas en lo que va de año. Este fin de semana, 13 personas han perdido la vida, 5 colisiones, 3 salidas de vía, un atropello, entre ellos 2 ciclistas y un peatón. De nuevo, los vulnerables. Seguimos al habla, si te parece, Juan Barberá. Gracias.
Nos vemos esta semana.
Hasta luego, Juan Barberá. Nuestro experto en seguridad vial. Saludos a todos. Mañana más del mundo del motor. Estará con nosotros Susana Solís, eurodiputada.